Huracán Arthur azotará costa este de Estados Unidos. Estados Unidos lanza campaña publicitaria contra la inmigración ilegal de niños. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 3 de julio 2014. El huracán Arthur se formó cerca del litoral este de Estados Unidos e impactará comunidades costeras en las próximas horas. El Centro Nacional de Huracanes emitió advertencias para Carolina del Norte, donde en este momento ciudades de la costa están sintiendo la fuerza de la tormenta. Los meteorólogos informaron que al mediodía de hoy el fenómeno tenía vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora con fuerza de huracán categoría 1. Sin embargo, indicaron que la intensidad de la tormenta está aumentando cada hora y podría fortalecerse para mañana viernes. El meteorólogo Bernie Reino dijo que el huracán podría incluso alcanzar categoría 2.
We think that Arthur is going to be strengthening.
Arthur se va a seguir fortaleciendo con vientos máximos de 128 kilómetros por hora y es posible que se convierta en un huracán categoría 2 con vientos de hasta 154 kilómetros por hora. El centro de la tormenta se ubicaba a 175 kilómetros al suroeste de Carolina del Norte, donde uno de sus habitantes habló de los preparativos.
Like if you live around here enough and the storm's hitting, deal with the damage or prepare for it. That's all you can really do.
Ya es suficiente el problema de tener uno que lidiar con los daños o prepararse para un huracán, es lo que realmente puede hacerse. El pronóstico indica que la zona costera en el noreste estadounidense se verá afectada por fuertes lluvias, lo que podría interrumpir las celebraciones y los tradicionales fuegos artificiales para mañana viernes 4 de julio, cuando la nación celebra 238 años de su independencia. El fenómeno está pasando por la cadena de islas que se extiende 282 kilómetros a lo largo del sur de Carolina del Norte, formada en gran parte por dunas de arena que sirven de protección en el Océano Atlántico, llamadas Outer Banks, donde viven 60.000 personas, y se anticipaba la llegada de 250.000 turistas precisamente este fin de semana largo. También se pronostica que luego de su paso por las Carolinas, con vientos de 136 kilómetros por hora, Arthur tome rumbo hacia Nueva Inglaterra, pasando cerca de Washington y por la zona costera de los estados Virginia, Maryland, Delaware, Nueva York, Nueva Jersey, entre otros, hasta Halifax, en Canadá. Muchos aeropuertos en el este del país se han visto obligados a cancelar vuelos nacionales e internacionales en este momento. A partir del 7 de julio se pondrá en marcha una agresiva campaña en español en Estados Unidos y América Central sobre los peligros que representa enviar a un niño a cruzar la frontera en compañía de un coyote. La iniciativa consta de una serie de avisos publicitarios para radio, televisión y medios escritos en español que serán distribuidos a través de los diversos canales de comunicación en América Central y en los medios latinos aquí en Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene más detalles.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Con este tipo de anuncios, el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a los padres que no envíen a sus hijos a través de la frontera. El anuncio fue dado a conocer por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Jill Kerlikowski. La campaña incluye avisos publicitarios, afiches, videos y anuncios de radio. Comienza de forma oficial el 7 de julio y se intenta con ella frenar el cruce ilegal de menores a través de las fronteras. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, expresó que el Congreso debería ampliar las facultades del Departamento de Seguridad Nacional para que, bajo la ley, se haga más expedita la deportación de niños sin acompañantes que llegan a Estados Unidos ilegalmente cruzando la frontera.
You know, there are some challenges that are posed by the current law, this 2008 law that...
Hay algunos problemas que se presentan con la ley actual, esta ley de 2008, que requiere que los niños sin acompañantes de países no adyacentes sean tratados de forma diferente en el sistema que los niños de Canadá o México. Lo que esta autoridad especial haría es asegurar que estos casos sean procesados a través de los canales regulares que existen en nuestras cortes de inmigración, de tal forma que sean resueltos más rápidamente. Según el vocero presidencial, esto enviaría un claro e inequívoco mensaje a los padres que están considerando poner a sus niños en manos de extraños y enviarlos ilegalmente a Estados Unidos. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Robert McCauley, abogado experto en temas de inmigración, precisamente sobre este tema.
Lo interesante aquí, estamos hablando de una crisis de niños, o sea, menores de edad, y hay leyes especiales para estas personas. Ciertas personas están aprovechando de esto. O sea, un adulto que cruza la frontera y es agarrado por la patrulla fronteriza, esa persona podría ser deportado inmediatamente, y eso se hace cada día. Pero menores de edad que vienen de países que no son México y Canadá, menores de edad, hay otro camino, hay otro proceso donde tienen que recibir albergue y hay un proceso legal que demora bastante tiempo para procesar esas personas. Es un tecnicismo de la ley que ciertas personas astutas de Centroamérica y otros lugares, quizás los criminales mexicanos que están manejando este negocio, entonces están aprovechando eso, sabiendo de que cualquier niño de Honduras, Guatemala, El Salvador, etcétera, si esas personas cruzan la frontera, no pueden ser deportados, tienen derecho a un proceso legal. Entonces, si no se cambia esa ley, el incentivo de estas personas a cruzar la frontera va a seguir, porque estas personas están cruzando la frontera, no están escondiéndose, están entregándose directamente, buscando a la patrulla fronteriza, mientras un adulto que cruza la frontera ilegalmente quiere esconderse, no quiere encontrar a las autoridades norteamericanas, quiere escapar y penetrar al interior del país.
Entonces, en este caso, doctor McCauley, entonces, sí. ¿Qué tienen que hacer las autoridades para evitar un flujo inmigratorio tan grande como el que hemos visto?
Bueno, lo que sería bueno hacer es si el presidente y el Congreso de inmediato pasen una ley cambiando y para que la gente de Centroamérica tenga la misma ley que se aplica a gente que viene de Canadá o de México. Hay que mandarle mensaje y disuadir a la gente en Centroamérica de hacer esto. Y si hay niños que han entrado de esta manera, primeramente hay que tratarlos con humanidad y cuidarles. Son niños, o sea, tratarlos bien, que devolverlos. O sea, si la gente en esos países sabe que esto no va a servir para ellos, que no van a poder lograr lo que quieren, o sea, que sus niños quedan en Estados Unidos, entonces ya no van a querer pagar $5,000 a unos criminales que van a mandarlos a Estados Unidos. El negocio va a colapsar si la gente realmente no puede lograr lo que quieren. Entonces, mandar el mensaje devolviendo muchachos conforme a la ley que existe, ¿no? O sea, eso mandaría el mensaje. El presidente ya está diciendo, tratando a disuadir esto, y están tratando de mandar el mensaje dentro de esos países.
Doctor McCauley, entonces, en esta situación, ¿en qué quedan los anuncios de deportaciones?
Bueno, bajo la ley de este proceso con los niños puede demorar meses bajo la situación que tenemos ahora, pero si hay consenso entre el presidente y el Congreso, se puede cambiar esa ley. Así que a partir de mañana, si una persona llegó en tal situación de los que ya han llegado, no sé si se cambia la ley mañana, eso puede aplicar a eso. Yo creo que sí, como han llegado ilegalmente al país, yo creo que si hay voluntad política, hay que hacerlo, pero claro que esos países están con muchos problemas, esos niños son inocentes y es muy doloroso, ¿no? Tener que tratar con esto y deportar niños no es nada agradable, pero este país no puede, lamentablemente, no puede recibir todos los niños en esta situación en el mundo. Hay que buscar soluciones en esos países.
Doctor, ¿y si no se logra un consenso político, una orden ejecutiva del presidente Obama podría ser la solución?
Bueno, él podría hacer una orden ejecutiva de quizás agilizar el proceso. Si estos niños tienen derecho a una audiencia, si es un proceso que normalmente demora 3 hasta 6 meses, si se puede poner, digamos, tribunales especiales en la frontera para procesar a ellos en cuestión de días, ¿no? O semanas en vez de meses, eso podría ser. Pero la ley dice que niños en esta categoría que llegan a estos países tienen derecho a tal proceso, ¿no? Pero el presidente no puede ordenar deportación de niños en contradicción de los requisitos de la ley que existe. Pero yo creo que el presidente debería pedir al Congreso un cambio de la ley. Él no ha hecho eso todavía.
Robert McCauley, abogado experto en temas de inmigración, conversando con Yoconda Tapia de Estudio 45. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
El presidente Barack Obama realizó una visita sorpresiva a 1776, siendo 1776 una compañía que ayuda a las nuevas empresas a conseguir recursos en el área metropolitana de Washington, D.C. Obama comentó en relación a las cifras de empleo dadas a conocer este jueves.
We just got jobs report today.
El informe sobre empleos que recibimos hoy muestra el crecimiento más rápido en Estados Unidos en el primer semestre de un año desde 1999, dijo el presidente. Obama añadió que Estados Unidos ha registrado la caída más rápida de desempleo en 30 años, lo cual, dice el presidente Obama, daría la sensación de que la economía ha logrado impulso y que el país está progresando. Por otra parte, el secretario de Defensa Chuck Hagel aclaró este jueves que las tropas de Estados Unidos que llegaron recientemente a Irak no van a entrar en ninguna batalla, ya que los iraquíes, a juicio del secretario Hagel, se pueden defender por sí solos.
Approximately 200 military advisors are now on the ground.
Ninguno de los soldados está desempeñando misiones de combate y ninguno las va a desarrollar. El presidente Obama ha sido bien claro en que las tropas de combate estadounidenses no van a luchar en Irak otra vez, dijo Hagel. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, explicó que efectivos estadounidenses aún protegen parte del aeropuerto internacional de la ciudad de Bagdad. Estamos protegiendo lo que nos permitirá preservar opciones y el aeropuerto, no necesariamente todo el aeropuerto, pero parte del aeropuerto que necesitamos para reabastecernos de logística o potencial evacuaciones. Estamos protegiendo esa parte del aeropuerto para esos propósitos, dijo. Estados Unidos mantiene en Irak 650 soldados y 470 de ellos están dedicados a proteger al personal estadounidense, las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y al aeropuerto internacional de la capital iraquí. La comunidad del Caribe, CARICOM, informó sobre la creación de una comisión para estudiar la legalización de la marihuana medicinal nos referimos. La comisión del bloque caribeño, donde viven cerca de 15 millones de personas, también estudiará reformas a la ley de drogas, específicamente cómo los tribunales deben manejar la posesión de cantidades pequeñitas de marihuana. Activistas en Jamaica, Santa Lucía y otras islas han estado presionando para legalizar el consumo de la marihuana. Estados Unidos felicita a Venezuela por el Día de la Independencia de Venezuela. Y mañana doble duelo mortal en el Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan a fondo. Posible tormenta en Nueva York en los próximos minutos. Ya la tormenta pasó por aquí esta tarde en la capital. Nuevamente el gobierno de Estados Unidos está preocupado. Por esa razón aumentó las recomendaciones de extremar las medidas de seguridad en los aeropuertos extranjeros. Alejandro Marcano con la información.
El propio secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, anunció que incrementará las medidas de seguridad en los próximos días en ciertos aeropuertos extranjeros con vuelos directos hacia Estados Unidos, por información que manejan y que supuestamente asegura que grupos yihadistas que se armaron en Siria han fabricado explosivos difíciles de detectar por efectivos de seguridad de los aeropuertos.
Ellos son los más avanzados en cuestiones tecnológicas y tienen los mayores recursos. Pero si combinan las dos cosas, se ve que es una ofensiva de Al-Qaeda y de los islámicos radicales en contra de los Estados Unidos.
Los aeropuertos que verán aumentada la seguridad se encuentran en su mayoría en Medio Oriente y Europa, en donde existe mayor peligro de introducir nuevos explosivos con los que están trabajando, según los expertos, el Frente Sirio Al-Nusra y miembros de Al-Qaeda en Yemen.
Son dispositivos que se pueden implantar subcutáneamente, debajo de la piel. Y son prácticamente indetectables.
Estas medidas de vigilancia no provocarán interrupciones para los viajeros.
Pienso de que hay que acrecentar las medidas de seguridad y los escaneos y el chequeo de pasaporte, la nacionalidad de la gente.
Sin embargo, otros se sienten confiados y respaldan sin distinción las medidas de seguridad que se tomen en cualquier terminal aérea dentro y fuera de Estados Unidos.
Yo creo que sí, yo me imagino que por lo menos este aeropuerto tiene bastante seguridad.
Por cierto, en el aeropuerto de Miami, uno de los más importantes del país para el tránsito de vuelos de otros continentes, envió un comunicado a La Voz de América en el que asegura que en esta terminal no se está tomando ninguna medida extraordinaria por los días de fiesta. Sin embargo, el ex oficial operativo de Seguridad Nacional, Guillermo Cueto, insiste en que son reales en las preocupaciones del gobierno estadounidense.
La combinación de los elementos subcutáneos con los elementos exógenos, que puede ser otro tipo de explosivo que es muy difícil de detectar también, ahí es donde está el gran peligro.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tomó la decisión tras un estudio que reveló el ambiente de amenazas que existe a nivel global. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Venezuela, las aerolíneas internacionales esperan un nuevo esquema del gobierno para fijar tarifas en dólares, como nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Total expectativa existe en las líneas aéreas nacionales y extranjeras que operan desde y hacia Venezuela, por lo que pueda anunciar este jueves el gobierno del presidente Nicolás Maduro con relación al nuevo esquema para la fijación de las tarifas de los boletos aéreos al costo en dólares. Estaba previsto que a partir del 1 de julio se implementara, sin embargo, las autoridades venezolanas anunciaron que se postergaba. El gobierno debe a las aerolíneas internacionales 4,000 millones de dólares por las operaciones en Venezuela durante los últimos 2 años que estas no han podido repatriar por el control de cambio. Para La Voz de América, desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que felicita al pueblo de Venezuela por el aniversario 203 de su independencia el sábado 5 de julio. La declaración firmada por el secretario John Kerry dice, y citamos, las dificultades y desacuerdos en la relación oficial con Venezuela en años recientes no cambian el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano y el continuo apoyo a todos los venezolanos que buscan un futuro más democrático, próspero y saludable. En el primer semestre, la economía venezolana sufrió una contracción de entre 2 y 4%, lo que deja al país a las puertas de una recesión. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Para identificar los graves problemas de la economía venezolana, se llevó a cabo un foro de especialistas en la ciudad de Caracas, en el cual el economista Ángel Alvarado señaló que el gobierno de Venezuela se ha endeudado para maquillar la situación, pero tiene un enorme déficit y gasto público y no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir esos gastos.
Hay un Estado sumamente grande, un Estado sumamente infuncional, un Estado con una gran cantidad de empresas que no producen, empresas expropiadas, algunas pagadas, otras que no se pagaron, que no están produciendo, y ya los dólares para importar se acabaron. El gobierno quiere que los venezolanos de a pie paguemos sus errores, y los errores los tiene que pagar el mismo gobierno.
Dentro de este contexto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, informó que Venezuela se encuentra en una trama que ya tiene 8 o 9 años, que quiere transformar a un país que hasta ahora tiene expectativas de modernidad.
Esta realidad en la que no se puede sostener al país, esta realidad cuyos tipos de cambio, por ejemplo, no son creíbles ni son factibles, esta realidad en la que el Estado está desbordado por una obesidad de incapacidad que no puede seguir adelante.
No obstante, el analista Jesús Silva se mostró optimista respecto a la reestructuración profunda del gabinete ejecutivo anunciada por el presidente Maduro para mejorar la situación económica y política del país.
Me parece que es un ejercicio democrático necesario dentro de un país polarizado. No se puede conformar un país dividido por bloques donde todos los que critican son malos y todos los que aplauden son buenos.
Por otra parte, el dirigente nacional del Partido Oficialista, Jorge Rodríguez, durante un acto llamado Tribuna Antiimperialista, solicitó unidad y respaldo a las políticas implementadas por el presidente Maduro.
¡No estás solo, Maduro! ¡Vamos juntos! ¡Vamos todos! ¡Vamos con la fuerza del pueblo a seguir construyendo esta revolución bolivariana!
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Luis Amperini, un prisionero de guerra estadounidense de la Segunda Guerra Mundial y corredor olímpico cuyas hazañas motivaron un libro y la película Unbroken, por cierto, dirigida por Angelina Jolie, que se va a estrenar próximamente, falleció a los 97 años de neumonía, dio a conocer Universal Pictures. Zamperini sobrevivió semanas en una balsa inflable y pasó 2 años en cautiverio de los japoneses cuando su avión se estrelló durante la Segunda Guerra Mundial. Nacido aquí en Estados Unidos, hijo de emigrantes italianos, Zamperini compitió en la carrera de 5.000 metros en las Olimpiadas de Berlín en 1936, las mismas Olimpiadas donde pasó a la historia el estadounidense Jesse Owens. Angelina Jolie, quien dirigió la película, basada en un libro de Laura Hillenbrand, publicado en 2010, expresó pesar y consternación por la desaparición física de Louis Zamperini. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital VoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Más del 6% de los brasileros viven en las populares favelas, sitios marcados por estereotipos que las hacen atractivas para muchos y escalofriantes para otros. Hasta Michael Jackson una vez cantó y bailó ahí. Río de Janeiro es una de las ciudades con más favelas en todo Brasil. El enviado especial de la BOA al Mundial de Fútbol, Gesell Tobias, visitó una de estas favelas y, dice él, se encontró con una gran sorpresa.
Además del fútbol, las favelas son parte de los íconos de Brasil, pero también son lugares llenos de estereotipos. Recorrimos una y nos llevamos una gran sorpresa.
Antes de decidirnos visitar una de las casi 7.000 favelas que hay en todo Brasil, algunos nos advirtieron del peligro. Los mismos brasileños de la ciudad aseguran que se mantienen alejados de ellas. No obstante, en muchas de estas favelas, el peligro no es más que un rumor. No todas las favelas son iguales. Algunas son pobres, sin acceso a servicios básicos. Otras podrían ser un barrio de clase media en cualquier país del mundo. El censo más reciente sobre las favelas en Brasil data de 2010. Para entonces, el 6% de la población, más de 11 millones de personas, vivía en estos barrios que crecieron sobre todo en los años 70 ante la migración de miles de personas en busca de trabajo en la ciudad. Esta es la favela da Tavares. Aquí las personas son amigables y muy trabajadoras. Ellos creen que se trata de un barrio seguro y como el resto de Brasil, el fútbol es de lo que más se habla. Dentro de Tavares se puede encontrar de todo. Artistas, negocios, comercio, una vista increíble y un ambiente muy amigable. En las favelas de Brasil, uno puede llegar a sentirse rodeado de amigos, sobre todo cuando juega la verde amarela. Mañana la vida continuará en las favelas, sitios humildes de donde pueden salir las peores o mejores historias de Brasil. Desde Río de Janeiro, Gesell Tobias, para La Voz de América.
3 años después de su último vuelo, el transbordador espacial Endeavour sigue atrayendo multitudes. Millones de personas han visitado el nuevo hogar del Endeavour en California, como nos informa María de Los Ángeles Franco.
El Endeavour ya no recorre el espacio, pero su nuevo papel como centro de interés de un museo cautiva a millones. Retirado en 2011, tras 19 años de servicio, el Endeavour es una importante atracción turística en el Centro de Ciencia de California en Los Ángeles. Su misión final en tierra fue su viaje de 19 kilómetros desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a su hogar final en el centro de la ciudad.
El Endeavour voló 25 misiones y 122 millones de millas. Tiene una historia increíble, increíble tecnología y realmente tiene una suerte de alma. Cuando uno lo mira, puede ver que ha sido usado y que ha hecho mucho.
La experiencia para los visitantes incluye ver la gran estructura mecánica del transbordador colgando del techo, lo suficientemente alto como para ver su parte inferior.
Es muy impresionante, es parte de la imaginación y creatividad de la humanidad hacer cosas como esta, y no hay otra innovación tecnológica en la que pueda pensar que una la imaginación y creatividad de la gente y el sentimiento por la exploración de algo nuevo y diferente.
Y toda esta maravilla y sentimiento de euforia que el Endeavor despierta en los visitantes solo cuesta $2 por la entrada. Así que las multitudes continúan acudiendo a visitarlo día tras día. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Por años, el abuso de analgésicos ha sido un gran problema en Estados Unidos. Pero ahora, nos explica Miguel Ángel Rivera, los Centros para el Control de Enfermedades informan de un inusual progreso en este asunto.
En 2012, en Estados Unidos, los médicos recetaron más de 250 millones de analgésicos opioides, fármacos tales como hidrocodona, oxicodona y morfina con potencial de ser abusados. Y así fue. Ahora los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, resaltan lo que el estado de Florida hizo para corregir el problema. El estado redujo la cantidad de muertes por estas drogas en un 23% en solo 2 años. Florida estaba entre los peores estados del país y comenzó a regular la venta y receta con mayor vigilancia en las fábricas de píldoras, clínicas donde estos fármacos eran recetados y distribuidos directamente a los pacientes en grandes cantidades. El cambio fue tan drástico que esta semana los CDC utilizaron a Florida como un ejemplo para los 39 estados que hasta el año pasado no tenían tales medidas. Sin embargo, las reglamentaciones son solo una parte de la solución, ya que hay más cosas que todos pueden hacer. Mantenga sus medicamentos en un lugar seguro, disponga de todas las pastillas viejas apropiadamente y consulte a su médico si piensa que pueda tener algún problema. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bien, y para celebrar el 4 de julio, una canción que recuerda un poco la cultura, la música y la filosofía de la gente del sur estadounidense, Doobie Brothers, Blackwater.
Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast just the same.
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water, keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry.
come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland pretty.